Asier Echenique, sociólogo, coordinador de investigaciones de Asticker, Gabinete de Sociología Egunon.
Egunon.
Autores además de un profundísimo y amplísimo estudio que se realizó sobre la realidad sociolingüística en nuestro territorio, encargado además por las instituciones, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava. La realidad, esa realidad ahora mismo lingüística en Álava, ¿se puede decir que hay marcadas diferencias respecto a otros territorios?
Sí, yo creo que cada territorio tiene su propio aquel, ¿no? Cuando se comparan los datos, en este caso sociolingüísticos, de cada territorio, son realidades diferentes actualmente y sobre todo si las comparamos en cómo se han ido desarrollando en los últimos 25 o 30 años. Entonces, en ese sentido, Álava, como dato, por ejemplo, es desde 1981, que es un poco desde cuando tenemos ya un poco primeros datos de este tipo, el territorio que más se ha euskaldunizado en estos 25 o 30 años, ¿no? Entonces ya simplemente ese dato ya, bueno, marca una diferencia y algo a tener en cuenta a la hora de luego pues poder implementar diferentes políticas lingüísticas.
Partíamos de una situación también más complicada, ¿no?
Eso es.
Respecto a la presencia del euskera en la sociedad alavesa.
Eso es. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hoy por hoy, más o menos una cuarta parte de la población de Araba es euskaldun. Otro tanto entiende el euskera, aunque tenga dificultades para hablarlo, sí que lo entiende, y la mitad es erraldun o no entiende, ¿no?, el euskera. Es un dato que se aproxima bastante a Vizcaya en ese sentido, pero de alguna forma la característica del euskaldun de Araba es diferente al de Vizcaya en ese sentido, por ejemplo, por lo que comentábamos, porque la mayoría de los euskaldunes de Araba nos hemos euskaldunizado en la escuela o en las ikastolas.
En un entorno después castellano hablante, ¿no? En la familia o con los amigos.
Eso es. Entonces, de alguna forma, nuestras costumbres, nuestros estereotipos, todo ha sido más o menos construido en un entorno castellano hablante. A diferencia, en ese sentido, de Vizcaya, ¿no? Entonces, eso ya, de alguna forma, genera diferencias y dificultades, aunque el número o la proporción de euskaldunes sea la misma, ¿no?
Con esa proporción aproximadamente de un 20%, una quinta parte de la población se declara bilingüe, pero en el uso diario del euskera el porcentaje es menor, ¿no?
Bastante menor, eso es. Es alrededor de un 5%. Y es un poco lo que subrayaba, ¿no? El número de euskaldunes es pues es una quinta parte, una cuarta parte, por ahí andará hoy en día, pero la gran mayoría de ellos, desde que hemos empezado a hablar, ¿no?, nuestra primera lengua ha sido el castellano, entonces todas nuestras costumbres, tanto familiares como entorno de amigos, etcétera, etcétera, se construyeron ya desde chiquis en castellano. Entonces, a pesar de haber aprendido después el euskera, la gran dificultad de alguna manera viene de ahí, ¿no? De si queremos impulsar el uso del euskera en ese sentido, tenemos que romper costumbres y hábitos, ¿no? Entonces ahí es un poco esa dificultad. Y a eso se le añade de alguna manera que el habernos euskaldunizado no quita que seguimos hablando o conociendo el castellano. Y de alguna forma tenemos más facilidad, ¿no?, en el hablar en castellano. Por lo tanto, romper esas costumbres lleva de alguna manera también un esfuerzo, ¿no? Porque se supone o le supone al euskaldun tener que empezar a usar un idioma en el que tiene menos facilidad, ¿no? Uh-huh. Y aparte de lo que ya he comentado, que encima por costumbre tiendes a hablar en castellano, ¿no?
Un mayor esfuerzo, y también es una cuestión de tiempo en que esas generaciones que ahora son euskaldunes, porque lo han estudiado en la ikastola, en los colegios, bueno, tengan a su vez sus hijos que también serán euskaldunes, y eso de esa manera la comunicación habitual en las familias, que es lo fundamental, sea también en euskera.
Eso es, y ahí es un poco donde se ve que se rompe de alguna manera esa costumbre, ¿no? Una vez de que hay tasías más nuevos, ¿no?, que tienen hijos, hijas, por primera vez, digamos, entonces rompen de alguna manera esa costumbre en la que en sus familias de procedencia hablan o siguen hablando en castellano, pero cuando tienen hijos empiezan a hablar en euskera dentro de casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es una de las maneras de romper esa costumbre, y en el que el euskaldun, que se ha euskaldunizado mayormente en ikastolas o en la escuela, empieza a hablar en euskera, ¿no? Entonces, es, bueno, una manera, pues como otras muchas que se ha puesto en práctica para un poco romper esos hábitos y pasar a utilizar el euskera.
Porque esa misma situación se da incluso entre los más pequeños, los niños que pueden empezar la euskaldunización en la escuela desde muy pequeñitos, que conocen perfectamente la lengua, pero que no la hablan habitualmente, ¿no?
Eso es, porque de alguna manera también hay que romper con estereotipos. Claro, los críos sobre todo, al final lo que ven es, o sea, lo que hacen es lo que ven, de alguna manera, ¿no? Entonces, aunque ellos sepan, si en su entorno se sigue hablando en castellano o estamos habituados a que el mundo adulto sea castellano parlante, entonces, claro, para los críos también, de alguna forma, esas son sus referencias, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos más o menos repiten lo que ven en ese mundo adulto. Entonces, pues un poco lo comentaba, si hace 30 años apenas pues un 5% era gente euskaldun, esa población sigue estando ahí de 40 años para arriba, o 50 años para arriba, y que son un poco también, pues bueno, en los que de alguna forma, en una especie de estatus, están pues en diferentes, desde empresas que son administradores, son gente referente a nivel comunicativo, en el mundo cultural, etcétera, etcétera. Todo eso sigue siendo, de alguna manera, en Araba, bastante erdaldun en ese sentido, ¿no? Entonces, un poco, según vayan creciendo estas nuevas generaciones, que ya son bastante más euskaldunes y vayan también adquiriendo pues diferentes posiciones sociales, más de más estatus, pues bueno, el estatus en ese sentido de la euskera también y las referencias se irán euskaldunizando para los críos.
El reto está ahí, ¿no? En conseguir que haya esa presencia de la gente que conoce el euskera ahora mismo, que esa presencia se traslade al día a día, a la empresa, a los medios de comunicación, al comercio. En esa línea, las políticas que llevan a cabo las instituciones de impulso de uso, ¿son las acertadas? ¿Son suficientes? ¿Son escasas?
Hombre, de momento lo que se ve es que su era guiña,
su actuación.
Su actuación es limitada. No sé si son acertadas o no, pero todavía de alguna forma seguimos teniendo el estereotipo generado, o sea, en nuestra mente, de que cuando vamos a una tienda, cuando vamos a una administración, todavía no saben euskera, ¿no? Y tenemos un estereotipo de euskaldun que no es real, y ese estereotipo de alguna forma nos perjudica, en el sentido de que damos por hecho que lo más probable es que no sepa euskera aquella persona a la que
nos dirigimos. Ni siquiera se intenta.
Eso es, y por lo tanto ni siquiera se intenta utilizar el euskera. Luego ya, dependiendo también del entorno, inciden también otro tipo de características. Cuando nos vamos a la administración, ya no es solo que pensemos si sabe o no sabe euskera a quien nos dirigimos, sino que encima es de alguna manera un lenguaje más técnico, en el que el euskaldun que se ha euskaldunizado en la escuela igual domina bastante más en castellano, ¿no? Desde padrón, desde no sé,
sí, lo que es rellenar la burocracia habitual de la administración, que ya nos resulta difícil cuando hablamos en castellano, siendo la lengua materna en euskera, ya es imposible, ¿no?
Eso es. Entonces, dependiendo del entorno también, ya, pues bueno, inciden otro tipo de cosas también que dificulta de alguna forma también, pues aunque uno sea euskaldun, poder utilizar el euskera en ese sentido, ¿no? Por falta de hábitos ya casi técnicos en ese sentido, ¿no?
Pese a todas esas dificultades que todavía tiene el euskera en Álava, en general hay una aceptación social del euskera y de la necesidad, además, de que se impulse.
Sí, en eso, bueno, diferentes encuestas al final es lo que demuestra, ¿no? Hay aceptación, hay una posición muy favorable a favor del euskera y de que se impulsen diferentes políticas lingüísticas, de que se equilibre de alguna forma también en derechos, los derechos lingüísticos, y en ese sentido no hay, vamos, es muy, muy, muy minoritaria las posiciones contrarias. Luego ya es, bueno, ya con políticas concretas, dependiendo ya de todo eso en qué se vaya plasmando, pues ahí ya se van generando diferencias, diferentes opiniones y un poco, en algunos sentidos, alguna que otra resistencia, pero en general, desde luego, la posición a favor del euskera es muy mayoritaria.
Resistencia seguramente cuando se habla de la necesidad de conocer o tener un determinado nivel de conocimiento del euskera para acceder a un puesto de trabajo en la administración.
Eso es, en la administración o bueno, en algunas otras, en algún otro ámbito también. De alguna forma, pues bueno, ya cuando toca quizás más de manera personal y quizás incluso con algún, se cruzan derechos, ¿no? Pues en, digas, no sé, derechos laborales o bueno, pues otro tipo de historias, pues bueno, ahí ya genera alguna que otra duda, alguna que otra resistencia, pero aún así, incluso aquel que de alguna manera se pueda ver perjudicado en ese sentido, sigue teniendo también una posición favorable, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya es un poco cómo gestionar esas resistencias y esas dificultades.
¿Y cómo vive la población euskaldún en Araba? ¿Se siente discriminada? ¿Cree que su libertad de elección de lengua está menoscabada por ese, bueno, esa escasa, escaso uso social?
Pues en general no. En general, tanto la, cuando hicimos la encuesta, medimos tanto la población euskalduna como la castellanoparlante o la que no conoce el euskera, y ni unos ni otros se sentían discriminados. En general, el porcentaje era muy, muy pequeño en los que se sentían discriminados por cuestiones lingüísticas, y en ese sentido, bueno, la mayoría viven con normalidad, tanto el vivir en castellano como el vivir en euskera. Entonces,
no existe ese sentimiento de a mí me gustaría utilizarlo más, pero no tengo la opción.
Eso es. El porcentaje era muy pequeño de los que tenían de alguna manera ese sentimiento. Y luego de los que se sentían que en algún momento habían sentido alguna discriminación, era un poco mayor el porcentaje de euskaldunes que de castellanohablantes. Pero en general, la gran mayoría sentía, bueno, que más o menos en su cotidianidad sus derechos lingüísticos estaban cubiertos.
La dificultad de impulsar el uso del euskera ahora mismo parece que es el reto fundamental, ¿no? No tanto como el conocimiento, porque vamos viendo cómo aumenta y además de forma más destacada en nuestro territorio. ¿Dónde hay que poner el acento, según los propios encuestados? ¿Dónde habría que poner el acento para que ese euskera esté en nuestra vida diaria?
Bueno, pues un poco sobre lo comentado, ¿no? Por un lado, el conocimiento del euskera, pues bueno, parece que más o menos pues va en buen camino gracias al sistema educativo, sobre todo, y luego ya en el mundo adulto, pues gracias a los euskaltegis. Pero eso, ¿no? Lo comentado, el salto de alguna manera está en salir de ese marco educativo y pues no, el salto a la calle, a espacios de ocio, al mundo del trabajo. Ahí está un poco el reto, ¿no? Ir de alguna manera conquistando nuevos espacios que hasta ahora, por un lado, porque no había un volumen suficiente de euskaldunes, y por otro lado, en estos momentos, porque hay falta de hábitos o porque la gente que pueda ser más o menos referente en esos ámbitos es gente más mayor, pero que ya va llegando también, ¿no? Pues gente ya de 30, 40 años que sabe euskera y cada vez son más, pues bueno, ir ahí generando nuevos hábitos, y para ello hace falta, pues bueno, pues para cambiar esos hábitos, pues diferentes maneras.
¿Pero existe una oferta realmente impulsada tanto desde las instituciones como de iniciativa privada para que quienes lo deseen puedan realmente tener un tiempo de ocio, un tiempo cultural, un tiempo de hacer deporte, de ocupar su tiempo como quieran, pero hacerlo en euskera?
Pues poco a poco se va aumentando también esa oferta. De momento, y un poco en base a los datos de la encuesta, en general sí que existe esa oferta, o sí que se ve, aunque se solicita algo más en euskera, ¿no? Sobre todo pues a nivel cultural, deportivo, en diferentes ofertas públicas. Y sobre todo en ese ámbito, a nivel laboral, en la encuesta ahí no medimos, un poco que, porque igual estamos más perdidos también a la hora de, a través de una encuesta, medir qué cosas concretas se podrían pedir o para poder cambiar hábitos lingüísticos en el mundo laboral, pero a nivel de ocio sí que había una demanda mayor a nivel de oferta cultural, de grandes eventos culturales, etcétera, etcétera, de un poco más de oferta en euskera, y en ese sentido, pero aún así también sobre lo que había, la valoración era positiva.
Y pensando siempre sobre todo en esa oferta destinada a los más jóvenes, a los adolescentes, a los niños, que son quienes en su mayoría ya dominan el euskera.
Eso es, ahí es un poco el subrayado más crítico en ese sentido, ¿no? A nivel adolescente, ya de ahí para abajo sobre todo, la gran mayoría ya conoce el euskera, y en cambio la oferta sigue siendo la más deficiente en ese sentido, en esa franja de edad, ¿no? Que todavía más está la oferta en castellano por encima del castellano, cuando la realidad lingüística de los críos es al revés, ¿no?
Uh-huh. En el pulso entre aprender euskera o potenciar el inglés, ¿quién sale ganador a la hora de las preferencias según en la encuesta que habéis hecho?
Pues yo no diría que una u otra, sino que se ve diferente, sobre todo, de alguna forma, pues, porque el euskera se ve como algo de aquí, algo propio que bueno, que hay que impulsar, y bueno, tiene otro tipo de connotaciones, y el inglés también se ve como forma muy positiva, y de hecho, en una de las preguntas, así se entendía, ¿no? O así entendía los encuestados, pues eso, ¿no? Que por un lado, cuanto más lenguas se conozcan, mejor, y en ese sentido, pues bueno, luego nosotros lo concretábamos con el inglés, pero podría ser también con cualquier otra lengua, y mejor como riqueza cultural, incluso en alguna otra encuesta también como desarrollo intelectual de los críos también, se valora como muy positivamente el conocimiento de diferentes lenguas, y en ese sentido también el inglés tiene... también seguro por características utilitarias, ¿no? A la hora de luego, cuando sean los críos mayores, etcétera, pues, de vistas al mercado laboral, sí, de conseguir un trabajo, etcétera, pues bueno.
Pero sin excluir necesariamente una a la otra.
Eso
se acepta como la necesidad de dominar las dos lenguas.
Eso es, a eso me refiero, que no va una en contra de la otra, sino que las dos, el impulso de las dos se ve en paralelo como muy positivas.
Y mirando al futuro, ¿cómo se ven los alaveses en cuestión lingüística? ¿Cuál sería su deseo de aquí a un medio plazo?
Pues el deseo mayoritario, y va en el mismo sentido que comentamos ahora con el euskera y el inglés, es integrador, ¿no? Un futuro en ese sentido bilingüe, en el que tanto el castellano como el euskera tengan su espacio y nos podamos entender todos en ambas lenguas, ¿no? No va en sentido de que una mayoría quiera que solo sea el castellano una lengua mayoritaria, ni lo contrario, ¿no? Que el euskera sea una lengua mayoritaria, sino pues que en las dos lenguas nos podamos comunicar todos y todas, y en ese sentido, pues bueno, de equilibrio y de respeto entre ambas lenguas.
De un bilingüismo efectivo.
Eso es.
Asier Etxenike, sociólogo e investigador, coordinador de investigaciones de Asticker, Gabinete de Sociología, que fue el encargado de hacer una de las últimas encuestas profundas sobre cómo se vive el euskera y la realidad sociolingüística de nuestro territorio. Eskerrik asko.
Vale, va, sube ahí.